Bienvenidos a Creative Disturbance. Mi nombre es Darío Villarreal. Aquí seguimos con Ale y Nahum. En el último episodio nos estaban platicando la misión que fueron hasta Rusia para poder subirse a este avión que tuvo varias parábolas para tener la sensación que está en cero gravedad. Y Ale nos estaba platicando de cómo nunca les dijeron que iba a haber tres veces más la fuerza de gravedad. Es un detalle que se les pasó. Y nos estabas platicando tu experiencia con eso.
Sí, y bueno, y más que pasarse es como no centrar la atención en esa parte de la experiencia. Uno de nuestros intereses de trabajar con la gravedad, además de la misión y cómo podría ser posible realizar una obra que parte de su producción de la obra sea en gravedad cero, además de toda la investigación científica que nos interesaba por mucho, ya que la fuerza de gravedad es una de las fuerzas que todavía se desconoce muchísimo sobre ella y es la fuerza que nos condiciona como la forma en que vivimos, que nos tiene pegados a la tierra, que...
Sí, exacto, es algo que tenemos, no.
Que vivimos en él todo el tiempo.
Sí, cada día, todo el tiempo, pero uno no se pregunta qué es en sí la fuerza de la gravedad.
¿Y cómo vas a hablar de ella y cómo puedes investigarla y diseccionarla si no sales de ella? Una de las analogías que podemos hacer, que es muy sencilla, es cómo puede hablar el pez del agua si no sale del agua. Hasta que no sale del agua y no lo tiene, se da cuenta que no puede respirar. Cuando regresa puede decir, bueno, ya valoras ese entorno. Nos pasa un poco igual con la gravedad. Por más que nos preparamos durante 2 años, llegar a gravedad cero y experimentarla era otra cosa. Entonces, dentro de los temas que teníamos planeados explorar en gravedad cero y de los cuales salieron las obras, en total éramos 9 artistas. Me gustaría mencionarlos a todos.
Sí, claro.
Está Tania Candiani, Fabiola Torres Alzaga, Marcela Armas, Gilberto Esparza, Iván Puig, Arcángelo Constantini, Juan José Díaz Infante, Nahum y yo. Y cada artista se centró en un tema, que qué pasaría con ese tema en gravedad cero. Tienes a Marcela Armas, que su investigación se centró en la historia, ¿no? En el peso de la historia, también de una manera metafórica. O sea, desde el arte, trabajando con la gravedad desde todas sus áreas, no necesariamente desde la parte física y científica. Entonces, Marcela lo que hizo fue llevar una geopsia, la llama ella, es el título de su obra, que es como una biopsia de la Tierra, y son estas rocas cilíndricas que nosotros las conocemos como testigos, porque se utilizan para ver la historia del subsuelo, sucedió en un subsuelo, y que se hacen unos barrenos muy profundos y que sale un pedazo de piedra cilíndrica que tiene todas las capas geológicas. Y que
puedes conocer la historia, ¿verdad?
Y puedes conocer la historia. Y que es una historia que conformó la Tierra a partir de que hay gravedad, de que se va a presionar, además de la presión y todo lo demás. Entonces, el llevarse esta piedra y liberarla un momento del peso de la gravedad, uh-huh, es una forma de liberarse del peso de la historia, ¿no? Del peso de la historia que nos conforma. Y esa se liga un poco, todas estas piezas se tenían un diálogo entre todos los artistas que estuvimos trabajando durante los 2 años, se liga con una pieza de Iván Puig que tiene que ver con el peso de las ideas. ¿Qué pasa? ¿Qué paradigmas se rompen cuando entramos en un ambiente sin gravedad? Y en ese ambiente sin gravedad, lo que hizo él fue llevarse una báscula, Y en la báscula puso diferentes libros en cada parábola. Y los libros que eligió para llevarse son libros que han conformado la civilización y el mundo contemporáneo como lo conocemos, que va desde la Biblia, desde Darwin, Freud, Marx, una serie de libros, y es como todos ellos en ambiente gravedad cero pierden todo su peso.
Pierden, exacto.
Y en gravedad extrema, pues, se multiplica. Sí, entonces, claro. También es una especie de metáfora de lo que sucede con cómo nosotros utilicemos la palabra gravedad en nuestra sociedad también, ¿no? Cuando decimos que algo es grave, también es, o que algo tiene gravedad, o que algo tiene peso, sí, o que no es ligero, ¿no? Es algo que más se acerca a lo negativo y al daño que a algo positivo. Le damos más valor a lo ligero. Sin embargo, el peso es lo que nos mantiene aquí, ¿no? Sí. Luego está también Arcángelo Constantini, que trabajó experimentando con el agua, con la tensión del agua que siempre forma esferas y que utilizó campos electromagnéticos para transformarla y para ver cómo se conformaba el agua, y más como considerando el agua como algo que se genera en el espacio de una manera llega a la Tierra y todo en el universo tiene que ver con estos campos, con estas esferas que se generan por una no gravedad, porque
sí, sí, exacto.
¿No? Es, pero sin embargo, cuando estamos aquí no tenemos esa gravedad, y la gota de agua cuando cae y demás otra vez se vuelve esférica, ¿no? Es una, sí, caída libre.
Sí. Entonces, ahorita de lo que estabas platicando, estas obras de arte que hicieron en ese momento, me platicaron que tuvieron 30 segundos en gravedad cero por cada parábola, era algo
así. Sí.
Entonces, los artistas, ustedes, tenían 30 segundos para montar este tipo de obra, como por ejemplo pesar los libros o hacer estas esferas de agua.
Era, sí, una logística increíble, cuenta, sí, la Nahum.
Sí, bueno.
No, eso sí, tuvimos toda una logística y trabajo con nuestros instructores rusos increíbles que todos adoramos. Además, sin entendernos en idioma, ¿no? Fue también una especie de ambiente de gravedad cero encontrarnos en un avión que se caía, se tiraba en caída libre para sentir gravedad cero, cuando también no hay forma de comunicarte con quien es tu instructor, te cuida, te ayuda, ¿no? Sí, fue toda una logística.
Para eso también fue importante la preparación durante 2 años, ¿no?
Sí.
Ya teníamos, cuando llegamos a Star City, ya teníamos los dispositivos hechos, ya teníamos una idea muy clara de cómo se iba a ejecutar cada proyecto, y además había proyectos que requerían de 2, 3 o más personas, ¿no? Entonces se hizo todo una planeación de tiempos y movimientos dentro del avión para que pudiéramos realizar todas las piezas.
Sí.
Y luego los instructores rusos pues perfeccionaron el plan, ¿no? Y lo hicieron posible.
¿Y todo, sí, todo salió de acuerdo al plan o hubo...?
Hay mucha sorpresa.
Sí, yo creo que sí, al plan, hasta donde se puede llegar a planear, todo se salió con respecto al plan en términos de logística.
Okay.
Aunque sí, dentro de esas sorpresas, bueno, sabíamos que existía la posibilidad de que alguien vomitara en el vuelo y se sintiera mal y que se descompusiera por completo, y esos momentos pues se iban a otro sitio del avión a amarrarse y a recuperarse, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y en ese momento pierdes una parábola. ¿Y qué pasaba si perdías la parábola, si alguien podía seguir tu experimento, tu producción? Y por ejemplo, hablando en estos términos de logísticas, había una pieza, por ejemplo, la pieza de Tania Candiani, que su investigación era sobre el funcionamiento de la máquina y también sobre la ilusión de volar y de flotar y este deseo del ser humano de siempre hacer cosas que no está en nuestra naturaleza, que es sí. algo que tenemos todos, ¿no? Siempre queremos lo que no podemos, sí. o que lo que no somos. Y lo que hizo ella fue reproducir una máquina que diseñó Besnier en 1600 y pico, y es una máquina que intentó en su búsqueda de volar, y que es obvio que esa máquina no funcionó, ¿no? Sí. Pero quería llevarla a gravedad cero para llevar y hacer un, dar un poquito de éxito a Besnier y pensar, o sea, contraponer la idea de, a ver, ¿qué es lo que estaba mal? ¿El entorno para el que está diseñada la máquina o la máquina?
O la máquina, sí, claro.
¿No? O sea, de, esa máquina ahí. En gravedad cero sí voló, de alguna sí. manera. Entonces, pero entonces, para volar ella en su máquina, en este diseño de Besnier, pues había que dejar libre toda una parte de la nave del avión y todos los demás teníamos que estar en otro sitio. Entonces había una logística de ella, tenía dos parábolas para volar de una manera, entonces nosotros nos ubicábamos en otra parte. O sea, había como, y como había que ayudar a otros, entonces alguien se movía para un lado, alguien para el otro. También era una logística territorial.
Sí, había, sí. hubo una pieza... colectiva que requería de todos también, entonces ahí había una parábola menos, y aquí también dependía mucho de cuánto tiempo requería cada proyecto, ¿no? O sea, para alguno de los artistas hubo tiempo para hacer ciertos experimentos y un poco jugar con esa sorpresa, mientras que otros estuvimos justos con la cantidad de sí. de oportunidades que tuvimos, ¿no? Que al final casi para cada proyecto eran un promedio de 3 parábolas, ¿no? Porque había que ayudar.
Minuto y medio para cada quien, básicamente.
Exacto. Entonces sí, por eso la otra vez, para nosotros era bien importante tener una preparación y una claridad hasta dentro de lo posible sobre cómo íbamos a ejecutar todo en el avión.
Y mucha asesoría, porque son de estos errores que se han cometido hasta en los proyectos más complejos, cosas tan sencillas como, bueno, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Voy a poner un tripié y voy a poner la cámara y el tripié, ¿cómo lo vas a fijar?
Sí, exacto.
Ah, y alguien decía, pues le voy a poner pesos en las patas al tripié. Digo, el peso también va a volar, ¿no? O sea,
sí,
es como decir, bueno, los libros están en las básculas. Pero para que el libro no vuele cuando la báscula entra en gravedad cero, pues tiene que estar fijo a la báscula.
Sí.
Y tiene que estar fijo de una forma sencilla para que puedas cambiarlo en los minutos, que son muy escasos, que son como 5 minutos, 7 minutos, entre parábola y parábola. Además de recuperarte emocionalmente y de la emoción y toda esa parte, sí. Íbamos muy concentrados, eso sí. No niego, la pasamos muy bien, o muy sí. mal algunos, muy descompuestos, pero también muy bien, ¿no? Emocionalmente fue muy fuerte. Es muy difícil decir qué sucede después, que esto me lleva un poco a la pieza de Fabiola, que Fabiola estaba buscando el control en el ambiente de gravedad cero, cómo demostrar un control, cómo esta ilusión de seguir teniendo el control en un ambiente que es completamente ajeno. Y el trabajo de Fabiola se centra mucho en la magia, en la ilusión óptica, en el cine, ¿no? Tiene mucha, ella viene del cine también, entonces es un poco como el cine te cuentas estas historias que son ilusiones y que además se utiliza mucho la ilusión óptica para hacerte creer cosas que no son reales.
Sí.
Y cuando, después de que ella hizo varios experimentos en el avión, al regresar...
Vale, no, lamento que los interrumpa. Lamentablemente el podcast ya está terminando, pero sí me gustaría, para concluir, Naum, si nos ¿sí? pudieras platicar un poco lo de lo de Cósmica con K.
Bueno, algo importante sobre también la gravedad de los asuntos y Cósmica es que fue precisamente en 2012, en ese Cósmica México, que, que hicimos en Ciudad de México, donde estábamos observando una plática de Nicola Triscott, la directora de The Arts Catalyst, sobre algunas campañas de gravedad cero que habían hecho con artistas en el pasado. Y ahí fue donde, bueno, nace la idea de hacer la gravedad de los asuntos, como una también con la intención de ver cómo se podía seguir con la conversación de arte en gravedad cero desde una perspectiva distinta a la europea, a la americana, ¿no? Con un grupo de artistas mexicanos y simplemente seguir cuestionando nuevas cosas. En este caso, algo muy puro como la fuerza de gravedad. Y esto es lo que genera Cósmica, ¿no? Es un punto de encuentro donde presentamos proyectos viejos, proyectos nuevos y todo sobre cultura espacial. ¿Qué es lo que están haciendo los artistas, los científicos en temas culturales? ¿Cómo nos estamos apropiando de diferentes temas de exploración espacial, ¿no? Tenemos en Cósmica hemos tenido sesiones sobre microgravedad, sobre mujeres en el espacio, sobre sexo en el espacio, la importancia del alcohol y las bebidas en la exploración espacial, a quién le pertenece la luna, etcétera. Entonces, es un festival internacional que lo hacemos en diferentes ciudades, principalmente en Londres y en Ciudad de México, pero bueno, también lo hemos hecho en Bélgica, en Francia, en Suecia, etcétera.
Sí.
Y eso es lo bello del festival, ¿no? Que en muchas ocasiones ha detonado proyectos y colaboraciones como la gravedad de los asuntos, ¿no? Fue el festival que nos puso en contacto, ¿no? A mí y a Ale, sí. Y de dónde pues, nació esta colaboración.
Pues, Ale, aún muchísimas gracias por haber pasado esta tarde aquí en el podcast conmigo. Muchas gracias por estar en Creative Disturbance.
Gracias a ti, Dario.
Sí, gracias.
Iván, gracias también.
Sí, y gracias a todos los que estén escuchando.